continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con el comentario de texto. Nos acompaña hoy la profesora María Antonieta Andrión. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Como digo, vamos a hablar del comentario de texto, algo que yo creo que preocupa bastante a los alumnos por la novedad que presenta en este curso académico. Bien, a mí me gustaría empezar por hablar de los temas de los textos. ¿Cuáles pueden ser?
Los temas de los textos ha sido una preocupación bastante plural en cuanto a nuestro alumnado, porque se ha preguntado muy frecuentemente en las llamadas que hemos recibido, en los correos electrónicos y demás, si el texto que se va a poner en el examen y los textos con los que se van a hacer las prácticas durante todo este curso serán de un campo específico del conocimiento, de la información, etcétera. Bueno, a esto respondemos que la temática del texto, el tipo de texto, además, será divulgativo, general, sobre ámbitos de la vida, pero no un texto propio, un texto específico de ninguna materia concreta. Por ejemplo, me refiero a campos sobre la filosofía, la política, que son los que se mencionan en la guía. ¿Qué quiero decir con esto? No va a ser en ningún caso, pensemos en la política, en un programa electoral de un partido político. Este no va a ser el texto, no va a ser un programa electoral, porque esto es un documento propio de ese ámbito, sino que puede ser una columna de un periódico o un fragmento que comenta las elecciones como un ejercicio democrático, que también está en el ámbito de la política y de la sociedad, pero que no es un texto propio, es un texto divulgativo. Otro ejemplo que podría poner. Podemos presentar un texto que explique la teoría de la libertad asintótica, que es una teoría de física molecular, que nos parecerá muy específica, pero no, el texto es un texto divulgativo que, por ejemplo, podría comentar cuando el descubrimiento de los quarks le otorgó el premio Nobel a una serie de investigadores y especialistas físicos estadounidenses. Pero en ningún caso sería un texto de física.
Sería un texto sobre la física, sobre
aspecto, sobre un acontecimiento importante en esa rama del conocimiento, pero que estaría dirigido en cualquier caso a un usuario que no necesita conocimientos especializados en la materia.
Creo que, profesor Andrión, otra de las preocupaciones por la que además han preguntado bastante los alumnos es sobre si será un texto literario, por ejemplo, si será un poema o algo parecido.
Sí, bueno, los textos literarios, como sabemos, tienen un tipo de usuario más restringido que el texto divulgativo, evidentemente. Es un tipo de usuario que está interesado, ya sea por su especialidad de trabajo o por su propia vocación y placer, hacia un texto literario. No, no será un texto propiamente literario. Y como pueden ustedes ver en la guía, no aparece esta como una temática. Pienso que precisamente para evitar alguna confusión al respecto. No sería un comentario literario lo que pediríamos a los alumnos. Efectivamente, los textos literarios suponen una belleza añadida y también, por supuesto, una complejidad que en ningún caso iríamos a medir. De esto pueden hablar otros compañeros del equipo que tienen muchísima experiencia en el tema. Yo solamente les quiero decir que, igual que he explicado de los textos de política o los textos relacionados con temas de interés en la física, etcétera, etcétera, si nos podríamos encontrar un texto, por ejemplo, que comentara la conmemoración del Quijote, pero en ningún caso sería un capítulo del Quijote, que sí es un texto literario.
Sino un texto divulgativo sobre el acontecimiento, sobre el mismo Quijote.
Que puede recrear, a lo mejor hacer un comentario sobre Cervantes, sobre la época, pero que no constituye la obra en sí. Por lo tanto, no es un texto literario.
Yo creo entonces que quedan claras dos ideas, más bien que no será un texto propio de una materia, sino un texto en todo caso sobre alguna materia y de carácter divulgativo.
Siempre.
Eso son dos ideas que tienen que quedar clarísimas, aunque luego repetiremos, porque sí es verdad que han sido preocupación de los alumnos en estos meses.
Pero no tienen que estar preocupados al respecto, porque nosotros estamos pensando en ellos como unos usuarios de tipo general dentro de la lengua española, no específicos en ninguna materia.
Bien, vamos a hacer algún texto, vamos a analizar algún texto para que los alumnos tengan ya una idea más o menos de lo que tienen que hacer.
Sí, el programa de hoy lo pensamos dedicar a dos cosas fundamentales. Vamos a trabajar un texto literario, un texto no literario, aunque está escrito por una personalidad de las letras. Y yo te pediría después que tú lo leyeras, pero antes quería que preparar a los oyentes que lo que vamos a hacer con este texto literario serán dos cosas específicas. Una, un poco aprender a sacar la idea central, que es uno de los aspectos, además, que se medirá en el examen, y otra, cómo hacer un resumen. Vamos a trabajar en este momento el texto de Antonio Muñoz Molina, que aparece en la página 45 de la guía didáctica, titulado Lecciones de Ciencia. Por favor, Isabel, ¿podrías leerlo?
Pues sí, vamos a empezar. Pensamos con grosero chauvinismo que la especie humana era la reina de la creación, o la cima de la evolución de la vida sobre la Tierra. La Biblia asegura que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Darwin y sus discípulos que ocupamos el pináculo en la pirámide evolutiva. La religión y la ciencia, tan divergentes en casi todo, se aliaban para atribuirnos la monarquía indisputada sobre el mundo, el derecho a regir tiránicamente a las especies inferiores. Las consecuencias de semejante idea no han podido ser más apocalípticas. El porvenir a corto plazo de la vida sobre la Tierra está en gravísimo peligro, por culpa de la proliferación y del delirio arrogante de superioridad de los seres humanos. Pues también era todo mentira. Si ya resultaba humillante saber que nuestro patrimonio genético es idéntico al de los gorilas en un 97%, lo que definitivamente nos baja los humos y nos desaloja de un trono usurpado, es el descubrimiento de que el número de genes necesario para constituir un hombre es solo el doble de los que tiene un gusano. Somos hermanos de los gorilas y primos de las lombrices y de las moscas del vinagre, y nuestra parentela más directa incluye a los caníbales, que hace miles de años se cobijaban en las cuevas de Atapuerca, y a los inuit, que en la noche polar cazaban hasta hace nada leones marines con arpones de hueso. Procedemos de una sola Eva que caminó erguida por África en la noche de los tiempos. Y al corromper los mares, con venenos químicos, estamos profanando nuestra patria más antigua. Y no hay idioma en el mundo que sea nuestra lengua materna, ni hombre o mujer que no sea hermano nuestro. Quien mata a un semejante es Caín, y el que muere siempre es Abel.
Es un texto precioso.
Es un texto precioso, de verdad. Bien, yo creo que ante este texto habría que saber ¿qué es lo que tenemos que hacer así, primero?
Bueno, ya sabemos todos que el examen es una actividad que nos pone un poquito nerviosos a todos. Bueno, lo primero que hay que hacer es tranquilizarse. ¿Por qué? Porque la actividad de la lectura es una actividad en la que se activa todo el conocimiento que se tiene del mundo, del propio significado de las palabras, etcétera. Y para que nuestro cerebro trabaje con cierta tranquilidad, hay que tenerla, o por lo menos imponérsela. Así que, ante todo, tranquilidad. Después, ya cuando estamos un poquito más tranquilos, lo primero que se hace con un texto es una lectura rápida. ¿Cuál es el objetivo de esta lectura rápida? Pues ambientarnos en el tema que está tocando el autor de ese texto y que se pueda activar, como he dicho, todo el conocimiento que nosotros podemos poseer por la información de nuestra propia vida. No por nada especial, porque somos lectores del periódico, porque somos usuarios de medios de comunicación masiva como la radio y la televisión, y sabemos efectivamente que, por ejemplo, esto de la carga genética ha sido un tema tratado, con lo cual pues empezamos a recordar en ese momento. Así que este sería siempre el primer paso, una lectura rápida para prepararnos a hacer una segunda lectura más tranquila, consciente y más pormenorizada, porque ese texto va a ser para nosotros un objetivo de trabajo.
Ya hemos hecho esta primera lectura y luego esta segunda lectura, pues un poco más lenta. Pero ahí supongo que habrá que buscar algo en el texto.
Sí, efectivamente. Si la primera lectura ha servido para familiarizarnos con el tema, para plantearnos en sentido general de qué se nos está hablando, en qué ámbito del pensamiento, de la vida, de la naturaleza, de lo que sea, estamos en este momento, si es la narración de un viaje, si es la argumentación sobre un tema de actualidad, lo que sea que nos interese, después vamos a tener que pensar en ese texto con la frase más sintética que podamos. Es decir, vamos a ir en la búsqueda de la idea principal, del tema central de ese texto. Y para descubrir el tema central de ese texto, debemos, por ejemplo, imaginarnos que después de leerlo, alguien nos pregunta, ¿y eso de qué trata? ¿De qué va? Y nosotros tenemos que, en una frase que no ocupe mucho espacio, tenemos que sintetizarle de qué trata ese texto. Este que tú has leído concretamente, que es el texto de Antonio Muñoz Molina, nosotros podríamos expresar la idea central, pues, según sea nuestra propia habilidad para sintetizar las ideas. Todos tenemos una manera un poco personal de utilizar la lengua, aunque la lengua sea la misma, evidentemente. ¿Cómo lo haría yo? Por ejemplo, si alguien después de leer este texto me dijera, bueno, ¿y qué lees? ¿De qué va este texto? Yo le diría, pues este texto va de la supuesta superioridad biológica del hombre y sus consecuencias.
Claro, sí. Oye, si te puede ocurrir alguna frase, yo a la vez que iba leyendo, pues se me ocurría pensar que no trata ni más ni menos que de la propia soberbia humana.
Exactamente. Es un texto que nos enfrenta a ese pecado de exceso de autoestima como cumbre de la especie. Entonces, pues, como mismo lo ha dicho Isabel, como mismo lo puedo decir yo, puede tener un carácter más descriptivo en la forma en que yo lo he dicho. En el caso, se lo ha dicho Isabel, se apoya más en la propia intencionalidad del texto, evidentemente, porque el autor quiere una especie de hacernos un tironcillo de orejas a través de este texto, ¿no? De sacar una moraleja, de decir, vamos a comportarnos con tranquilidad, que no somos nada más y nada menos que un eslabón que heredamos todo lo anterior. Y un poco de respeto hacia el medio. Pero bueno, esto se puede expresar de muchas maneras. Lo que siempre la persona que lee el examen que se está haciendo y que lee precisamente lo que ha hecho el alumno y cómo ha expresado el tema central, se tiene que dar cuenta que evidentemente el alumno ha comprendido lo que el autor quiere decir y sabe en líneas generales de lo que le ha estado hablando.
Por lo tanto, primero la idea, y esa idea tendría que expresarla al alumno, ya poniéndonos un mucho más práctico, en el papel.
Sí.
Más o menos, ¿en cuántas líneas más o menos cómo bueno, tendría que ser?
Esto, pensemos en un folio, pensemos en una letra de tamaño normal, pues aproximadamente en 2 o 3 líneas la idea central tiene que estar hecha. Ya. Puede ser una frase nominal, es decir, una frase que no tenga verbo, que esté expresada fundamentalmente por un sujeto sustantivo, como es esta que he dicho yo, la supuesta superioridad biológica del hombre y sus consecuencias. Como pueden ver ustedes, aquí no hay ningún verbo, es una enunciación nominal. Pero, bueno, pues a lo mejor alguien consigue o cree que debe poner un verbo y no por eso ha dejado de expresar la idea central. Eso tendría que verse caso a caso.
Una vez expresada la idea central y buscada la idea central, ¿qué es lo que se debe hacer en un comentario de texto?
Bueno, otra de las cosas que queríamos ver hoy, porque bueno, el tiempo no da para verlo todo, ya en próximos programas se tratarán otros aspectos, era el resumen. Y sobre esto, les quería decir que el resumen es relativamente fácil. El resumen persigue 2 objetivos importantes. 1, verificar que se ha comprendido. 2, verificar que se tiene lo que un adulto necesita tener, que es capacidad de síntesis. Es decir, tú tienes que conseguir decir lo que ha dicho el autor en muchas menos palabras.
No hay que confundir de ninguna manera, son cosas distintas, la idea con el resumen, son cosas diferentes. Porque claro, se puede hasta confundir.
Sí, se puede confundir porque en cierta medida la idea central quedará expresada dentro del resumen. Evidentemente, tú no puedes resumir un texto que supone compilar reunir las ideas más importantes y no expresar la idea central.
Claro, por supuesto.
Pero podemos utilizar como recurso que la idea central podía imaginarnos como el título del texto que estamos comentando. Una idea central puede ser un título.
¿Y el resumen?
Y el resumen es lo más importante dentro del propio texto. Hay una operación fundamental para hacer un resumen, y es que nosotros tenemos que hacer una criba o selección con un criterio de importancia dentro del propio texto. Es decir, en el resumen solo estará lo más importante de cada párrafo y lo más importante globalmente del texto o fragmento del texto que tenemos.
Poniendo un ejemplo con el texto de Antonio Muñoz Molina, volviendo a él, porque bueno, es el ejemplo que hoy hemos querido poner, ¿cómo haríamos un buen resumen?
Bueno, un buen resumen de este texto debería tener por lo menos entre 5 y 8 líneas, porque podría ser más, pero en un resumen no se puede pecar de exceso, porque ya no es un resumen, es una copia del texto. Entonces, hay una cosa que a mí me interesaría destacar porque le preocupa a los alumnos. ¿Hasta dónde en un resumen aparece la voz del autor y hasta dónde es la voz del alumno? Bueno, en el resumen se supone que no se copia exactamente lo que dice el autor, pero indiscutiblemente el resumen de un texto es el texto mismo. Nosotros vamos a transmitir lo que el texto dice. Y en ese sentido habrá una buena parte de palabras de ese resumen que estén en el texto también.
Es una síntesis, pero en esa síntesis pueden venir palabras, por supuesto.
Por supuesto, es que a las cosas no le podemos llamar de otra manera, ni hay por qué hacerlo. Pero nosotros tenemos que ir quitando de ese texto que hemos leído lo que es ya valoración del autor, lo que puede ser un ejemplo, una aplicación que hace el autor en otro ámbito, y quedarnos exclusivamente con lo principal. Por ejemplo, el primer párrafo. El primer párrafo que empieza en pensábamos y termina en seres humanos. En ese párrafo hay una serie de partes que constituyen ideas fundamentales y partes que no la constituyen. Entonces, en este párrafo concretamente, nosotros podemos decir que una idea principal es: pensábamos que la especie humana era la reina de la creación o la cima de la evolución de la vida sobre la Tierra. Lo demás que dice el autor sobre la Biblia, sobre la ciencia, no es más que una explicación de dónde le viene al ser humano esa idea.
Sí, casi es una reiteración, porque reina de la creación estaría, digamos, en la Biblia, y sin embargo la cima de la evolución estaría más en la ciencia y en Darwin.
Exactamente.
Que luego explica.
Exactamente. Lo que hace es entonces dividir. ¿Por qué razón, por una parte y por otra, el ser humano se ha considerado el más importante dentro de todas las especies? Después continúa diciendo que la religión y la ciencia se han aliado para atribuirnos el derecho de dirigir tiránicamente a las especies inferiores. Ahí hay una información importante. ¿Por qué? Porque en la primera se dice que somos la cúspide. Pero en esta segunda parte hay otra información que es la del liderazgo, que es otra cosa distinta. O sea, no solamente el hombre se ha considerado un ser superior, sino que ha ejercido dominio sobre las especies inferiores. Y por eso esta otra parte también es una idea fundamental. ¿Qué no es fundamental aquí? Por ejemplo, la frase "la monarquía indisputada sobre el mundo". Porque eso no es más que repetir lo que ya se ha dicho. Eso no es importante. Y otra idea importante es que las consecuencias de esta supremacía y dominio es que el porvenir a corto plazo de la vida sobre la Tierra está en gravísimo peligro.
Habríamos sacado aquí entonces ya un pequeño resumen.
Un pequeño resumen de lo que puede ser el texto, que como no está terminado, no está terminado tampoco el resumen, pero que podríamos hasta aquí haber sintetizado de la siguiente manera. El descubrimiento genético de que el hombre posee solo el doble de genes de los gusanos, que es una idea que se vendrá después, pero que yo la puedo traer hacia arriba, ha refutado la idea de la superioridad absoluta de los seres respecto de las demás especies, de los seres humanos. Los hombres han hecho mal uso de esta supremacía y han causado daños al patrimonio común, la tierra. Entonces, hasta ahí estaría sintetizada la primera parte, que es la parte fundamental del texto. Y yo me he traído otra idea que aparece después, de la que seguiremos hablando. En el segundo párrafo hay una idea importantísima, y es, era todo mentira. Ahí hay una información vital, porque sobre eso él desarrollará después un contraargumento a lo que ha dicho anteriormente. O sea, no somos la cúspide de todas las especies. Después pone un ejemplo que no es una idea fundamental, en la que habla de la carga genética de los gorilas y, bueno, de nuestro parecido con ellos y tal. Y otra que sí es muy importante, porque es la que argumenta que todo era mentira. Y es que el número de genes necesario para constituir un hombre es solo el doble de los que tiene un gusano.
Claro, porque se supone que sabíamos que descendíamos de alguna manera, si no de gorilas y de especies, sí. Pero con el gusano no teníamos, vamos, ningún tipo de...
Y por lo menos una relación muy lejana.
Muy lejana.
Muy lejana. Entonces, aquí él utiliza el ejemplo de el parecido genético con el gusano, que es la mitad, pero pensando en el gusano, ya es mucho el parecido. Entonces, utiliza esto para refutar todo lo que la Iglesia y la ciencia, o sea, la religión y la ciencia, han dicho en apoyo de esta supremacía. Por último, en el último y tercer párrafo, solo hay una parte que es realmente importante, que es la de que procedemos de una sola Eva, es decir, todos venimos de un tronco común, y al corromper los mares con venenos químicos, es decir, al contaminar, al hacer un uso indiscriminado de los recursos del entorno, estamos haciendo daño a una patria común y antigua, porque fue nuestra patria cuando éramos gusanos, no solo cuando somos humanos. Esto es, y también hace una referencia a la lengua como no materna, es decir, todos en algún momento utilizamos un lenguaje común, y todo el daño que hagamos a otro hombre siempre es un daño que estamos haciendo a alguien, un hermano, a alguien muy semejante, con un parentesco extraordinario. Yo creo que ahí quedan las ideas fundamentales del texto.
Ya, bueno, hemos visto cómo se saca una idea principal y también cómo se hace un resumen, pues intentando no parafrasear demasiado, como siempre hemos dicho y como sí. Hemos comentado, pues hay que utilizar el propio texto para hacer el resumen. ¿Qué otras ideas podemos, bueno, transmitir a los alumnos hoy?
Bueno, ya para cerrar, yo solamente les quería pedir que, por favor, tuvieran en cuenta que este es un ejercicio fundamental de producción escrita. Es decir, ustedes van a lograr transmitir todo lo que se les pida a través de la escritura. Por ello, esta escritura ha de ser un vehículo para demostrar habilidades en la comprensión y en la expresión, claridad, orden en la exposición de las ideas, pertinencia de lo que se está diciendo, es decir, importancia, es evidente en el resumen, y coherencia y cohesión, es decir, que todo verse sobre un tema y que esté expresado de forma concatenada, sin saltos bruscos.
A mí aquí, y antes de terminar, pues me gustaría saber por qué, bueno, quizá con mi época de estudiante lo puedo recordar, pero en fin, ¿por qué a los estudiantes les cuesta tanto, les asusta un poco, hacer un comentario de texto? Porque quizás es que se ha perdido o estamos perdiendo, pues, precisamente la facilidad de escribir.
Bueno, al parecer el propio desarrollo de la técnica no ayuda a que la producción escrita sea una habilidad de uso diario. Más bien, estamos en estos momentos siendo usuarios visuales más que usuarios productivos de la escritura. Pero evidentemente, aunque en un momento determinado no te pases todos los días teniendo que escribir un texto de un folio como mínimo, nosotros sí tenemos un hábito de lectura. y el hábito de lectura es fundamental para esto. Se está produciendo en el mundo entero una crisis en habilidades de la escritura, y esto no solamente afecta a la lengua española, afecta a todas las lenguas. Yo creo que tiene que ser una preocupación no perder esa habilidad, y no me estoy refiriendo a la de escribir, o sea, a la de utilizar la mano con más o menos rapidez. Me estoy refiriendo a la habilidad de poder expresarnos mediante la escritura y no mediante la oralidad, porque la escritura tiene sus propios códigos, necesita un tiempo de reflexión, evidentemente, y por el carácter formal que tiene la escritura, necesita la demostración de ciertas capacidades de ejercicio de la lengua, evidentemente, de ortografía, de puntuación y de coherencia de lo que se está diciendo, porque no solo pensamos como seres privilegiados, aunque Muñoz Molina nos haya tirado de las orejas, lo somos, somos seres dentro de la cadena de las especies privilegiados, sino que además tenemos que demostrar que sabemos transmitir información, y a través del comentario de texto se consigue transmitir información.
Y a estas alturas del curso, bueno, vamos a tener más programas dedicados, por supuesto, al comentario de texto. Pero bueno, hemos visto un texto que tienen en la guía. ¿Cómo debieran trabajar? Les hemos dado además también, volviendo al principio, esa información sobre el tipo de texto que se van a encontrar. Bien, ahora es un momento de ejercitarse todo lo que puedan. ¿Qué es lo que deben hacer? Por ejemplo, ir a la prensa, coger algún tipo de artículo y empezar a trabajarlo. ¿Qué consejo podríamos dar ya para despedirnos?
Yo creo que cualquier soporte de información escrita de carácter divulgativo general puede ser una fuente para trabajar textos literarios. Textos no literarios. Y podemos dirigirnos a cualquiera, a un periódico, a una revista, a algo que encontremos en Internet, que no sea muy largo. ¿Por qué? Porque si es muy largo, es un ejercicio agotador. Y cuando uno está muy cansado, ya no hace las cosas bien y no disfruta con lo que hace. Y se trata de disfrutar un poco también, porque para eso estamos estudiando, ¿no? Para formarnos y para disfrutar un poco. Entonces, yo recomiendo que los textos no excedan de más de 3 o 4 párrafos, que sean textos de contenido opinable, es decir, que yo pueda decir algo sobre ellos, que no sean contundentes y nada más. Y que se haga estas mismas operaciones.
3 o 4 párrafos, párrafos. Queda entendido, ¿no? 3 o 4 líneas.
Párrafos. Y los párrafos están constituidos por aproximadamente pues entre 5 y 10 líneas. Los puede haber más largos, pero bueno.
Y que empiecen a hacer estos ejercicios, sacar la idea principal, sí. Hacer resúmenes y ver las puntuaciones, cómo redactan también.
Exactamente. Yo, como tienen la asignatura de lengua española, que eso es una ayuda extraordinaria, lo que van a hacer allí es perfilar ese instrumento de uso de la lengua. Y lo que van a entrenar un poco a través del comentario de texto es conseguir esa expresión escrita.
Pues yo creo que con estas recomendaciones ya nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
A ustedes, adiós.